Bienvenidos a otra edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. Y en esta ocasión me acompaña Alexander, un joven activista comprometido con los derechos humanos nicaragüense. Y en esta ocasión vamos a hablar y a conmemorar una fecha realmente importante, ¿verdad? Porque la revista Cultura Libre es un espacio sin censura en el cual también participan personas de cualquier orientación sexual. Y pues este espacio lo vamos a aprovechar para abordar este tema que es muy importante porque todos los derechos humanos, valga la redundancia, son importantes. Así que bienvenido, Sergio. Hoy vamos a hablar sobre el orgullo LGBTQ en Nicaragua y qué significa asumir una sexualidad diferente a la heteronormativa que tienen nuestros países en Latinoamérica. ¿Qué tal estás y qué te parece el tema, Sergio? Perdón, Alexander.
Hola, hola, ¿cómo estás? Pues acá andamos nosotros siempre, siempre de frente, pues dándole la cara a la vida. Y ¿qué te digo? A mí me parece súper importante el poder tocar estos temas. Por supuesto que junio además trae esta necesidad, ¿no? Y este movimiento, esta confluencia, esta influencia de poder hablar sobre estos temas. Temas de género, temas de población LGBT sobre todo, aunque por supuesto que debería también ser un tema que esté en agenda todas las veces que se pueda, porque es un tema que necesitamos seguir dialogando, sobre todo en sociedades como la nicaragüense, que está permeada de muchos, muchos valores conservadores y muchos valores católicos que condenan de alguna forma expresiones e identidades distintas a las normativas, ¿no? Y qué curioso que justo vayamos a hablar de esto también, de qué es ser o cómo se vive siendo gay en mi caso o siendo parte de la población LGBT en Nicaragua.
Claro, y ahí has tocado un tema muy importante, Sergio, y perdón, Alexander, nuevamente, el tema de que muchos de los perjuicios hacia la comunidad LGBT vienen de fundamentos religiosos que bueno, pues todos tenemos derecho a tener una religión, pero quizás hay que aprender a poder diferenciar del espacio privado, que es donde uno puede tener sus creencias religiosas y su propia idea, su propia opinión y el espacio público en el que tenemos que convivir con las demás personas. Por el simple hecho pues de que vivimos en sociedad, o sea, si no, definitivamente no se podría construir una sociedad. Y mencionaba esta parte de estas ideas que vienen, ¿verdad?, de parte de la religión. Yo quería mencionar también de comienzo, ¿verdad?, el lo que significan las siglas del término LGBT y Q, que es lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Porque quizás muchísimas veces ahí también se reconoce qué opinión tener al respecto de estas campañas desinformativas que a veces incluso utilizan estas siglas para poner palabras que no son las que corresponden al significado verdadero del término LGBT e intentan con campañas de desprestigio, tratar de deshonrar o quizás de atacar a la comunidad LGBT, ¿verdad? Con estas noticias falsas en Facebook, en las redes sociales. Bueno, no sé si igual has visto, ¿qué opinión tenés respecto a esta situación?
Claro, mira, yo creo que es importante partir o asentar este precedente, ¿no? Que la población LGBTIQ+, somos un sector que históricamente ha sido vulnerado de forma estructural y sistémica. Y con esto me refiero de que ciertamente las vivencias, ¿no?, de discriminación, de odio, se da en las calles, en la población, en las escuelas y en la familia muchas veces, pero estas discriminaciones y este odio se sientan en estructuras sociales y que tiene, que es muchas veces, como vos decís, son reforzadas por agentes socializadores como la iglesia, pero que a su vez son reforzadas por políticas totalmente discriminatorias de los propios estados y de los propios países, ¿no? Pero claro, con esto quiero decir también, a ver, el odio es odio por ser odio, pues. Yo creo que lamentablemente también a lo largo de la humanidad de alguna forma se ha institucionalizado el odio, ¿no? Pero que el odio lamentablemente no basta con una educación y una socialización mucho más amigable, mucho más constructora de paz y dialogante, porque el odio muchas veces se basa o se alimenta de experiencias muy personales de las personas, pero también de criterios muy individuales de la persona. Con esto quiero decir de que al final quien no quiere dejar de sentir odio o sentir rechazo no va a poder, no va a querer ni va a poder dejar de sentir odio, porque es algo que es mucho más arraigado. Pero cuando yo hablaba de la historia o de que hemos sido históricamente vulnerables, es que esta historia, y no es por romantizar el sufrimiento y el dolor que padecemos, y que lo padecemos tanto interna, porque, bueno, por lo menos a mí personalmente me parece que el salir del closet, que es un término bastante común y popular, es un proceso que es bastante, que deshumaniza bastante a la persona que pasamos por ese proceso, ¿no? Por toda la idea y por todo el conflicto interno que eso genera. Pero bueno, que estas luchas y esta vulnerabilización histórica también nos ha dado herramientas para poder sobresalir, para poder sobrevivir, para poder resistir a lo largo de la historia y seguir plantado y seguir hablando sobre nuestros derechos, seguir usando nuestra voz para poder reclamar, para poder exigir cuáles son nuestros derechos. Y es curioso porque las exigencias que nosotros hacemos como población LGBT, las hacemos como una exigencia desde el ser humano. Es decir, que nosotros, antes que nuestra identidad, antes que nuestra expresión de género y que nuestra orientación, somos seres humanos. Y como seres humanos exigimos y tenemos todo el derecho de acceder a todos los derechos que acceden las demás personas en la población.
Y tú tenés totalmente la razón, Alexander. Y yo quería reforzar una parte que tocaste y es la parte del Estado. Y es que la verdad es que del Estado tiene que venir el primer paso y es reconocer la existencia a través de la creación de leyes que protejan el derecho de ser parte de la comunidad LGBTQ. Y una de esas demandas y exigencias que ha tenido la comunidad ha sido el tener el derecho al matrimonio, ¿verdad? Que por acá me encontré en los países en los que el matrimonio gay es posible en América Latina, son Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, México, casi todos sus estados, Costa Rica, Chile y bueno, ahora Cuba, en unión civil en Bolivia. Y es interesante porque este ha sido como uno de los debates más grandes que hay a veces en instituciones religiosas, por así decirlo, porque pues se basan en la existencia de una familia en la que pues solamente hombre y mujer y dejan aparte pues los sentimientos de las personas y sobre todo el respetar los derechos humanos de las personas que forman parte de la comunidad LGBT. También mencionaba algo muy importante, Alexander, nuevamente. Ay, me disculpas, te he pasado cambiando el nombre en todo el podcast. Es el tema del odio. Y es muy interesante cómo yo la verdad es que nunca he podido entender la mecánica que tiene el odio, porque en muchas situaciones no entiendo yo, la verdad es que No entiendo de dónde nace la idea de poder odiar a otra persona solamente porque le gusta una persona del mismo sexo. Yo, o sea, en mi cerebro no lo he podido comprender porque yo, en mi parecer, yo respeto a todas las personas y increíble ver que a esta fecha en el mundo existan este tipo de personas cargadas de odio. Y eso también nos lleva a otro tema que te quería comentar y era la cantidad de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTQ en Nicaragua, que en el 2021 se documentaron al menos 106 agresiones, 4 asesinatos, que fueron crímenes de odio y 3 suicidios, todo debido a la violencia, a este odio que hay en una sociedad, en las sociedades machistas como la que tenemos los nicaragüenses y muchos latinoamericanos en la región. Y yo te quería comentar un caso personal. Yo conocí a alguien del barrio, ¿verdad? Le decían la muda. Y yo la verdad es que estaba en secundaria y me quedé asustado porque yo crecí viendo a la muda en las procesiones de mi barrio y de pronto pues salió que había sido golpeado por unas personas que iban en moto y bueno, fue golpeado y de tantos golpes que recibió, pues que falleció. Y yo, o sea, en ese momento quedé en shock porque a veces si no te das cuenta o no conoces a la persona, pues yo no nunca hablé con esta persona, pero yo quedé en shock porque dije, pues no, o sea, no creí pues que en mi vida iba a conocer de un caso de violencia, pues un caso de crimen de odio y como te digo, pues marcó mi parte de mi vida saber que alguien se haya bajado de la moto y haya atacado a alguien solamente por una orientación sexual distinta. No sé que si quisieras comentar algo respecto a estas cifras, 106 agresiones, 4 asesinatos, crímenes de odio y 3 suicidios en el 2021. Estos son datos recopilados por el observatorio que realiza La Corriente de la Organización Feminista Nicaragüense.
Claro, mira, bueno, primero a mí, cuando hacía esta pregunta de dónde nace el odio, mira, yo de forma personal, y ahora que vos lo mencionás, lo estaba reflexionando también, y yo creo que, mira, y discúlpenme quienes están escuchando, si hay alguna persona que sepa más que yo también, entonces, súper válido, pero de una reflexión personal, a mí me parece que el odio que recibimos las personas LGBTIQ tiene que ver con una especie de castigo, ¿no? Una especie de a ver, como, digámoslo, una forma de reprendernos por habernos salido de la línea, como del bien. Y lo digo porque recordemos que las sociedades latinoamericanas, sobre todo, y en Centroamérica lo vivimos mucho, en Nicaragua yo creo que también, muchísimo más. Son sociedades que tienen bastante arraigado el tema de bueno, malo, castigo, premio, y a lo largo de nuestra vida, en las escuelas, con nuestro amigo, a veces nosotros mismos también, cuando tenemos una mascota, partimos de eso, ¿no? De premiar cuando se hace algo bueno, entre comillas, y de castigar cuando hacemos algo malo. Y ser homosexual, ser lesbiana, ser trans, es haber cometido una afrenta contra toda la regla y la normatividad de la heterosexualidad. Y yo creo que eso, ¿no? El odio tiene que ver con esto, con una forma de corregirnos el por qué no hemos salido de la línea, ¿no? Lo que pasa es que este castigo es extremo en el caso en el caso que se comete contra nosotros, y eso lo podemos ver precisamente por los crímenes que vos mencionás, en esos casos que quizás me van a tachar de insensible, pero pues a mí no me sorprende la cantidad de los casos, porque yo creo que vivimos en una sociedad que precisamente vive a partir de esto que estaba diciendo, ¿no? De premio y castigo, y que evidentemente los sistemas políticos y los sistemas sociales también se basan en este sistema. Y digo que yo creo que el foco donde debería de estar el análisis de esta cifra, y yo creo que si nosotros vemos de forma más detenida cada caso, nos vamos a dar cuenta, y pasa con los feminicidios también, y no sé si vos lo has percibido así, pero es que estos crímenes, además de que cada vez son mayores los crímenes, también son cada vez más violentos. Y esto nos supone que las sociedades están deshumanizándose cada vez más frente hacia su par, frente a su otra persona, a la persona que tenemos al lado. Y ahí es donde yo sí encuentro una preocupación enorme porque supone un montón de preguntas, ¿no? En una era donde estamos, donde se habla muchísimo más de la construcción de paz, de la construcción de diálogo, es donde mayormente estamos viendo una profundización del odio y de la forma de castigo que reciben las personas. Y lamentablemente los estados, no hablo solo del nicaragüense, porque, por ejemplo, México también es un país donde las personas LGBTIQ sufren un montón. Guatemala recientemente con todas sus restricciones de ley, incluso educativas, para hablar del tema de género. Países, por ejemplo, que aunque uno los tenga como en los tops porque que aprueban el matrimonio LGBT, que te puedes casar, que puedes adoptar, pero la situación LGBT es mucho más profunda, porque incluso en países que tienen leyes o que tienen un marco normativo que de alguna forma protege, y lo hago entre comillas, la discriminación que se vive en estos países es mucho más mucho más sustancial, es como de una forma mucho más maquiavélica, porque esto también pasa con el odio y la discriminación, cada vez encuentra mejores formas de poder hacerlo. Y es que por eso decía al inicio, lamentablemente esto no se cura con unas clases de educación, que no estoy diciendo de que no son necesarias, son totalmente necesarias, pero necesitamos mucho más, y necesitamos también interés del Estado, mucho más allá de leyes que permitan casarnos, porque ciertamente son leyes totalmente importantes, porque al final no se trata de que si yo me puedo casar con un hombre o no me puedo casar con un hombre, se trata de que la institucionalidad que da un matrimonio también me protege a mí como pareja, pero también me asegura que yo voy a poder estar con mi pareja si en algún momento llega a pasarle algún accidente o se muere. Y yo creo que eso lo vemos mucho en varias películas también, que cuando son homosexuales, una de las parejas está muriéndose, el otro no puede acceder, o la familia de la otra persona que está como muy grave, también se entromete. Y eso yo creo que es la esencia de por qué se exige matrimonio. Más allá de poder firmar un papel o ocupar un apellido, ¿no? Sino de la seguridad que me da legalmente poder estar y acompañar a la persona que yo amo el resto de la vida. Pero va mucho más allá de eso. O sea, como te digo, son leyes importantes, pero que al final son instrumentales, son como accesorias, porque mientras, no importa cuántas veces o con cuántos hombres yo me pueda casar, mientras el acceso a la justicia, precisamente para poder encontrar justicia y verdad en estos crímenes de odio, no están dando resultados. Si existen, no están dando resultados. Y si no existen, pues yo creo que la respuesta es obvia. Leyes, por ejemplo, de acceso a la educación. Yo también recuerdo, por ejemplo, datos de un estudio que realizó la Red de Desarrollo Sostenible en Nicaragua en el 2020, donde hablaba de abusos sexuales, donde hablaba de violencia en las escuelas, por ejemplo. Y son violencias cometidas por autoridades educativas, que ni siquiera eran precisamente de... Y no es que esté minimizando, pues, pero uno a veces piensa que es mucho más normal, entre comillas, que haya bullying entre compañeros, pero este estudio situaba que era la autoridad educativa la que estaba violentando a las personas LGBT. Porque eso es lo otro también. A veces limitamos la violencia a golpes o a el síntoma más grave de la violencia, que son los asesinatos, lamentablemente, como el caso de Lala, por ejemplo, de hace unos años en Nicaragua, que fue horroroso. Pero También hay otras violencias que son mucho más sutiles y por eso hablo de esta profesionalización de la discriminación y el odio cada vez más, que al final también lacera mi dignidad y también lacera mi todo ser, mi identidad, mi preferencia, mi expresión, como por ejemplo el no poder usar la forma en la que yo expreso mi género, por ejemplo, que también termina, como te digo, por socavar toda esta dignidad, toda la autoestima, que al final terminamos conociendo casos de suicidios, lamentablemente. Pero aún con todo eso y aún con todas las leyes en toda Latinoamérica, justo con los países que vos mencionás, lamentablemente la población LGBT sigue siendo un número, sigue siendo un espectáculo que sale a las calles en junio, que en junio es cuando las marcas están atentas, que hay un montón de información sobre estas violaciones como las estás mencionando, pero eso, o sea, seguimos siendo un streaming que vos podés encender tu televisión y siempre va a haber algún caso de violencia o de discriminación LGBT, pero no pasamos de eso. Y ahí es donde necesitamos un foco, necesitamos trabajo, porque tampoco agendas, y lo vimos en Nicaragua, pues, en el 2021, en todo este sistema electoral, que incluso candidatos o precandidatos azul y blancos también minimizaban agendas de este tipo, porque es que no somos una prioridad. Y no quiero decir de que la población LGBT y el tema LGBT deba de estar siempre, deba de ser primero, pero debemos de estar en agenda. Debemos de ser visibles en estas agendas porque también vivimos problemáticas y de ahí aporta mucho la perspectiva de género, por supuesto que sí, porque también, es decir, por ser LGBT no quiere decir que estamos alejados de la problemática de la sociedad, pero la forma en la que vivimos las problemáticas sociales, como por ejemplo el desempleo, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el ocio y el tiempo libre, el acceso al agua, el daño al medio ambiente, todo eso también lo sufrimos nosotros, aunque lo vivimos de una forma diferenciada, porque por ejemplo mucha de la población LGBT tiene trabajos informales que no pagan seguro social, que no le pagan garantías de jubilación y demás, y son cosas que si ya le pones el término LGBT, entonces son cosas que tenés que dejar para cuando haya paz, cuando esté después, muchísimo después, pero son temas y la población LGBT o esta mirada LGBT debería de estar en todas las problemáticas que experimenta una sociedad.
Mejor dicho no pudo haber sido, Alexander, la verdad es que has tocado la verdad que el tema del podcast de una manera bastante indicada, por así decirlo, porque has tocado varios puntos que quizás incluso con el tiempo del podcast, la verdad es que nos quedan pequeñísimos, como el tema del empleo en el caso de las personas LGBT, la falta de acceso a empleo. Por ejemplo, un banco no contrata a una persona que ha asumido su sexualidad, o sea, su forma de vestir. Por ejemplo, a un transexual no lo va a aceptar, o una persona transgénero quizás no la van a aceptar para trabajar en el banco de cajero y te relegan al tema de dedicarte a peluquería o maquillaje, porque pues, es el ramo de trabajo donde tienen que pertenecer las personas LGBT con esta idea discriminatoria que existe en nuestras sociedades. Yo, Alexander, quedo agradecido con este último comentario que diste, porque como te decía, diste en el meollo del asunto de manera resumida pero amplia sobre la situación de la comunidad LGBTQ en Nicaragua. Y yo, pues por falta de tiempo, nos toca decir casi que adiós. Pero me voy con ese resumen, ¿verdad? Y saber, en conclusión, poder decirle a las personas que están escuchando este podcast que va más allá que aceptar o tener una ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino que va de fondo poder gozar a plenitud los derechos humanos como las personas, las parejas heterosexuales, que es decir, poderse amar, poder adquirir beneficio en pareja, como son bienes, propiedades, o incluso poder tomar decisiones como pareja de manera legal. Y todo viene pues también del derecho base, que es ser reconocido, porque la comunidad LGBT está ahí y va a estar siempre también, porque no es algo que van a borrar de la historia del mundo. Y lo han intentado con estas fases de odio que quizás en este momento el mundo está viviendo, quizás una nueva ola de odio. Vemos como partidos de derecha y, como mencionaba, igual los políticos pues de nuevo como que se esconden ahí en sus caparazones para no quedar quemados, entre comillas, porque son pro LGBT. Y vemos como esta nueva ola de ante derechos humanos sigue creciendo y creciendo en el mundo. Yo, de mi parte, agradecerte, Alexander, por tu tiempo, por tus reflexiones y sobre todo por esa amplia mirada, ese amplio punto de vista que nos acabas de brindar a todas y todos los que te hemos escuchado, porque ha sido sumamente enriquecedor. No sé si quisiera agregar algo antes de terminar y despedirte del público.
¿Qué te digo? Como decís vos, yo creo que el tiempo es demasiado corto para hablar. Junio, como te digo, es un mes importante para toda la población LGBT, porque es el momento que, bien o mal, nos da la tarima amplia mundial para poder continuar alzando nuestras voces. Yo a la población lo que le digo, pues, amén, es decir, cuando, si hablamos desde la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia dice ama a tu prójimo, creo que se refiere a amar a la persona sin fijarse, ¿no? En todas sus interseccionalidades. Y hablo de este término porque no sé qué les pasaría a los católicos, así como que son bien dogmáticos, cuando se den cuenta que existen población LGBT que es católica, existe población LGBT que es creyente. ¿Por qué? Y lo menciono porque la LGBT es sencillamente una parte de todo lo que somos, porque, como decía al inicio, primero somos seres humanos, y como seres humanos tenemos todas estas capas que nos componen, ¿no? Ser migrante, ser exiliado, ser negro, ser mestizo, ser afro, ser del Pacífico, ser del Norte, ser urbano, ser rural, todo eso nos componen como persona, y ahí es donde debería de estar el foco, ¿no? De la convivencia, en que convivimos con personas. De ahí, fíjate que quería comentarte, estaba buscando justamente la imagen cuando vos estás mencionando la historia de la muda. Justo hace unos días yo me encontré una frase que decía de que tu niño no se va a volver LGBT por ver a personas de su mismo sexo amándose. Al contrario, tu hijo va a comenzar a entender que ser LGBT es solo una parte de la vida. Y me pareció una reflexión hermosa, porque claro, uno es de los argumentos que ocupan estos grupos de odio, es eso, ¿no? De que ser LGBT tiene que ver con una socialización, pues. Y ser LGBT va mucho más allá, pues es tu esencia, es tu forma de ser, de tu forma de vivir la vida también, tu forma de experimentarla, para bien o para mal. Y la amplitud de mirada es sumamente importante para poder dejar el odio atrás también. De ahí agradecer a Cultura Libre por el espacio, por la plataforma también, para poder continuar alzando la voz. Creo que están cumpliendo su rol también como un medio de comunicación para dar voces precisamente a esas voces que a veces se quieren callar. Y bueno, feliz mes del orgullo también.
Feliz mes del orgullo, Alexander, y para todas las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, que nos están escuchando desde su celular, desde su casa, desde su automóvil, desde donde se encuentren, felicidades y siéntanse orgullosos. La verdad es que hay que sentirse orgulloso y hay que seguir luchando por los derechos humanos de todas, todos y todes. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos, bueno, nos escuchamos hasta la próxima en otra edición del podcast y entonces de la revista Cultura Libre. Saludos.